Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Tierra de Nadie, el espacio de la Plataforma de Voluntariat de la Comunidad Valenciana, donde cada viernes damos voz a las diferentes entidades que forman parte de ella, aportando nuestro particular granito de arena para ofrecer una visión más cercana de nuestra sociedad. Hoy somos poquitas, Mireia y Raquel no han podido venir, así que desde aquí les mandamos un beso enorme. Y desde los estudios de la UPV Radio en la 102.5 de la FM os saludamos. Cristina de Fez, Sarizorio desde la Coordinación Técnica y quien nos habla, Blanca López. Celebramos hoy el Día Mundial de la Justicia Social, este día que fue proclamado hace pocos años, desde el 2007. Tiene el objetivo de promover a nivel nacional actividades concretas que se ajusten a las metas de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social, diálogo social además de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. El objetivo o la meta primordial es erradicar la pobreza y promover el empleo completo y decente, igualdad entre sexos y acceso para todo al bienestar social. Desde Tierra de Nadie nos unimos a la celebración de este día porque es verdad, todos deberíamos tener los mismos derechos y debemos colaborar con estas actividades a nivel personal para que poco a poco podamos ver los resultados. Y bueno, Cristina, cuéntanos qué contenidos tenemos hoy en Tierra de Nadie.
Pues en el programa de hoy, Blanca, vamos a hablar de nuevo, desgraciadamente, del terrorismo de Boko Haram, que cada vez deja en peor lugar a los refugiados procedentes de Nigeria. También de un nuevo salto a la valla de Melilla y de la precaria situación que viven las comunidades autónomas por los recortes en dependencia. Además, entrevistaremos a Roberto Oliver, presidente de la Asociación Alcer de Alicante, que nos introducirá un poco más en las enfermedades renales que sufre tanta gente. En nuestra nueva sección de Historias Solidarias tendremos la visita de Valentín Mejías, voluntario de Cruz Roja. Y por último, en la sección de Agenda, os traemos unas actividades muy divertidas, solidarias y sobre todo participativas para este fin de semana que podéis compartir con amigos y familiares.
Muchas gracias, Cristina. Además, hoy creo que nos traes una de las reflexiones más conocidas de John Lennon sobre el amor, después de haber sobrevivido a la resaca de San Valentín. Así que solo me queda decirte que todo tuyo. Comenzamos.
Nos hicieron creer que el gran amor solo sucede una vez, generalmente antes de los 30. No nos contaron que el amor no es accionado ni llega en un momento determinado. Las personas crecen y evolucionan a través de la gente. Si estamos en buena compañía, es más agradable. Nos hicieron creer que cada uno de nosotros es la mitad de una naranja y que la vida solo tiene sentido cuando encontramos la otra mitad. No nos contaron que ya nacemos enteros, que nadie en la vida merece cargar en las espaldas la responsabilidad de completar lo que a otros les falta. Nos hicieron creer en una fórmula llamada dos en uno. Dos personas pensando igual, actuando igual, que eso es lo que funciona. No nos contaron que eso tiene nombre: anulación. Que solo siendo individuos con personalidad y decisiones propias podremos tener una relación saludable. Nos hicieron creer que el casamiento es obligatorio y que los deseos fuera del contrato deben ser reprimidos. Nos hicieron creer que los guapos y delgados son más amados. Nos hicieron creer que solo hay una fórmula para ser feliz, la misma para todos, y los que escapan a ella están condenados al sufrimiento. No nos contaron que esta fórmula es un engaño, frustra a las personas y que podemos coger otras alternativas. Bueno, y tampoco nos dijeron que nadie nos iba a decir todo esto. Cada uno lo va a tener que descubrir por sí mismo. Y cuando consigas amarte tal como eres, serás feliz y entonces aparecerá el amor hacia los demás. Vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor, aunque la violencia se practica a plena luz del día. Y después de esta gran verdad os dejo con uno de mis temas preferidos de John Lennon, El amor es la respuesta, de su cuarto álbum de estudio Mind Games, grabado en el 73, tras la separación de Beatles. Quiero que hagas el amor y no la guerra. Ya sé que lo has oído antes. Os dejo en muy buena compañía.
Bueno, y vamos ahora con las noticias destacadas de la semana, que lamentablemente no son nada buenas. La violencia de Boko Haram llega al sur de Níger y agrava la situación de los refugiados procedentes de Nigeria. Cristina.
La violencia de Boko Haram deja a miles de personas en una preocupante situación humanitaria. Según explica el coordinador de terreno de Médicos Sin Fronteras, el aumento de la violencia tras los recientes ataques de Boko Haram al sureste de Níger deja a la población de la zona en una preocupante situación humanitaria. La población en Níger, según Médicos Sin Fronteras, ha comenzado a huir y aún no sabemos claramente hacia dónde se han dirigido. Cientos de vehículos están abandonando la ciudad de Difa, desde donde comenzaron los ataques. La mayor preocupación ahora es atender a toda esta gente que se está desplazando a otras zonas del país. Los recientes ataques del grupo armado en la localidad de Difa y el incremento de la inseguridad han obligado a Médicos Sin Fronteras a retirar temporalmente sus equipos de la zona, aunque la organización está movilizando los recursos necesarios para volver cuanto antes. Las comunidades autónomas han dejado de recibir desde el pasado 2012 1.400 euros del gobierno destinado a la dependencia, Blanca.
Así es, según informan las provincias, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha denunciado que desde que se implantaron los recortes en este sector, el pasado 2012, las comunidades autónomas están viviendo un verdadero ahogo para poder ayudar a las familias que necesitan de estas ayudas. Las autonomías más perjudicadas de esta falta de dinero han sido Andalucía y Cataluña, que han tenido que hacer verdaderos milagros para intentar solventar este problema tan grande, que desgraciadamente sin la ayuda del gobierno no pueden tirar hacia adelante. Además, hay grandes diferencias de unas comunidades a otras. Mientras Cantabria destina 184 euros y encabeza la clasificación, Canarias se sitúa a la cola con un importe de 34 euros. ...35 inmigrantes subsaharianos han conseguido acceder a Melilla en un nuevo salto a la valla fronteriza.
Según informa el periódico 20 Minutos, un nuevo salto a la valla de la frontera con Melilla, en la que han participado más de 100 inmigrantes, se produjo ayer alrededor de las 7 de la mañana. Los inmigrantes que lograron cruzar la valla se dirigieron al centro de estancia temporal de inmigrantes de la ciudad, escoltados por la policía, que estuvieron allí durante más de 5 horas debido a que 10 subsaharianos se habían encaramado a la valla hasta que decidieron bajarse. La policía cree que han aprovechado las malas condiciones meteorológicas que hay estos días en Melilla para cruzar la frontera, puesto que el helicóptero de la Guardia Civil que vigila esta frontera no ha podido actuar estos días.
Y os dejamos ahora con una canción de Manolo García que habla de nuestra vulnerabilidad y que debemos estar preparados para todo lo que nos traiga la vida. Y que con ello debemos caminar hacia adelante, debemos dejarnos llevar. Os dejamos con Sabrás que andar es un sencillo vaivén.
Vivir para amar, un soplo de brisa, la vida, cualquier forma de vida. En la lucha es igual, en un mundo que naufragará, si no defendemos cualquier forma de vida natural. Si no me inquieta un mundo asfaltado sin vida. Sabré que andar sin ti es un sencillo vaivén. Y a ratos alejarme de mí hará más liviano el peso de mis alforjas. Sabrás que despertar a ese sencillo vaivén, tan solo el respirar y dejarse llevar. En lozana desmigrando, en un manzano la grandiosidad de un iceberg. Vivir, destello extravío, la vida, el tirón de la vida. Lo veo en la gente, en el tiempo presente, celeste cuerpo, amor de fogón, expuestos al quebranto, a la perfidia, al goce y al perdón, dispuestos para cada instante de hambre de vida. Sabré que andar sin ti es ir más lento parar, y a ratos desprenderse y al fin pureza del aire colma el pecho y las ansias. Sabré que despertar a ese sencillo vaivén es lento, es arribar a serenos confines en papelera de mariposas, hacia un fiordo en el cobalto azul del huracán.
Como os hemos avanzado al principio del programa, estamos en comunicación telefónica con Roberto Oliver Jordá, presidente de la asociación Alcer Alicante, una asociación creada para luchar contra las enfermedades renales. Buenas tardes, Roberto, y bienvenido a Tierra de Nadie.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes. Vamos a comenzar, Roberto, cuéntanos de forma breve cuál es tu trayectoria profesional y cómo llegas a Alcer.
Vamos a ver, mi trayectoria profesional, yo era mecánico, uh-huh. Estaba trabajando de mecánico, en esos momentos estaba a punto de abrirme un taller, se me había metido en la cabeza ser empresario, y esto me pillaba pues con unos 23 o 24 años, y nada, de repente pues me veo inmerso en la enfermedad esta, uh-huh. Un día dejo de ver bien, no veía bien, y me voy al oculista. El oculista me dice que esto no es un problema de vista, que vaya al hospital. Y ahí empezó todo. Y al hospital, y pues nada, me diagnosticaron una subida de tensión muy fuerte, pero muy fuerte, muy fuerte, que no sabían por dónde iba a estallar eso. Uh-huh. Y a raíz de ahí, pues los riñones pues me dejaron de funcionar. Y eso fue en el año 88. Uh-huh. En el año 88 empecé con esta problemática. En el 90 empecé en el tratamiento de hemodiálisis. En el 94 me trasplantaron. En ese trayecto del 90 al 94, estando en hemodiálisis, pues me casé. Menos mal que tuve la suerte de que mi novia pues sí. No quiso dejarme, porque se metía en un problema también. Porque el problema no lo arrastro yo, lo arrastra la familia también.
Siempre hay algo bueno, ¿has visto?
Y ella, pues la verdad es que se lo comenté, le dije que si lo dejábamos que lo entendía. Pero no, o sea, quiso seguir. Y en el 94 me trasplantaron, tuve un niño y estuve 10 años trasplantado. Uh-huh. A los 10 años tuve rechazo, porque por desgracia la enfermedad esta, el trasplante te alivia, pero todavía no es la solución. Uh-huh. Entonces, claro, pues me quité de vivir en la máquina día sí, día no, en la máquina de diálisis. A los 10 años rechacé el riñón, luego no me acuerdo muy bien, pero estuve casi cerca de otros 10 años en diálisis, uh-huh. Y ahora llevo trasplantado un año y un mes.
¿Y cuándo conoces la asociación? Y entras
pues en la asociación, en el año 88 cuando empecé, ya uh-huh. Me hablaron de ella. Y no sé exactamente si fue en el 89 o en el 90, pero ya soy socio desde entonces.
Sí.
Y luego estuve lo que es, pues por la asociación, entré una vez en la junta directiva, entraba, salía, pero claro, como también me pillaba muy joven, durante la primera época de diálisis, como estaba con fuerzas, estaba trabajando también, o sea, yo salía del trabajo y me iba a hemodiálisis por la tarde, y lo llevaba, en la primera época la verdad es que lo llevé muy bien, ¿no? Y desde entonces conozco la asociación y siempre he estado vinculado, pues, haciendo más cositas, menos cositas.
Claro.
Pero ahora, desde hace ya 2 años y poco, ya me metí en esta junta directiva, Y hace 4 meses, casi 5 meses, pues como presidente en funciones.
Muy bien.
Y a esperar al mes que viene, que es la Asamblea General, y que me reelijan.
Ah, tenéis Asamblea al mes que viene, muy bien.
Sí, sí.
¿Y cuántos años lleváis ofreciendo vuestros servicios para luchar contra las enfermedades renales?
Pues la asociación se creó en el año 79.
En el 79.
Sí.
Pues ya hace años,
¿eh? En julio del 79, sí. Ahí se juntaron una serie de compañeros enfermos de riñón y a partir de ahí se juntaron. Tengo que decirlo, fundador el señor Rafael Cantó y como primer presidente don Eliseo. Y a partir de ahí pues está funcionando, pues han pasado muchos presidentes porque claro, está la asociación de enfermos, como cualquier asociación de enfermos, pues por desgracia no estamos todos sanos. Y lo que es la asociación, pues ayudar al enfermo renal,
sí, cuéntanos.
aunque hoy en día pues ayudamos a lo que haga falta.
Ahora se necesita ayuda, desde luego, para todo, y las asociaciones ONGs. Las fundaciones, todo lo que podamos
ayudar.
Yo creo
que es necesario, porque por el tema del Estado, pues no llegan a todos los sitios. Entonces, me da igual, o sea, el Estado, quien esté, no llegamos a todos los sitios.
Claro.
Creo que las asociaciones hacen una labor muy, muy importante.
Claro. Entonces, vosotros también, la labor informativa es muy importante también, ¿no?
Sí, vamos, los proyectos de sensibilidad que tenemos... digamos que hay dos de ellos en concreto que se hacen a través de la federación, que son anuales, como es el Día Mundial del Riñón o el Día del Donante. Eso es a nivel de federación. El Día Mundial del Riñón ahora es el 12 de marzo y en junio es el Día del Donante. Pero luego, aparte, cualquier cosa que hacemos o cualquier sitio que vamos, pues siempre la llevamos para llevar nuestros folletos y comunicar a la gente que lo que es, sobre todo, tema de donación, ¿no? El tema de donación es muy importante. Yo 2 trasplantes he tenido.
Claro.
O sea, gracias a las personas, sobre todo a los familiares.
Que tomen conciencia.
Respetan que es... Porque el que se hace carne de donante tiene la voluntad, ¿no? Pero luego, en realidad, cuando esa persona fallece, pues el que elige es el familiar, es el que decide.
Claro.
Y gracias a ello, pues... No es una curación... Pero alivia un montón. Alivia un montón, porque si te quitas años de máquina, pues yo los primeros 10 años que me quité de la máquina, maravilloso, y ahora llevo un año sin ir a la máquina, eso es fantástico. Y si puedo estar 10, bien, y si estoy 3, pues 3, tampoco pasa nada.
¿Y han aumentado el número de donantes? ¿Habéis notado que, que va más?
Sí, ya han aumentado bastante, de hecho... tenía las estadísticas por aquí, no te puedo decir, tendría que mirarlas, pero estuvimos aquí en Alicante, en concreto, en agosto, se hizo el 1.500 trasplantes y vinieron de la Organización Nacional de Trasplante y siempre, todos los años hay una subida de entre un 5 y un 10%.
Fíjate.
Sí que se ha notado. Ahora lo que se está haciendo mucho en donación de trasplante, de hecho es el futuro, ¿no? Es una paradoja lo que voy a decir, porque con las campañas que hay de circulación, claro, hay menos accidentes, hay menos... Sobre todo, los accidentes, es que claro, el tema de donación para
es muy duro.
Son accidentes que clínicamente aún, digamos, no han fallecido, los mantienen con la máquina.
Claro.
Es que es muy duro lo que estoy diciendo.
Es muy duro, pero es que es una realidad, es que se tiene que saber y
entonces,
conocer...
Eso hay menos. Para donaciones de eso hay menos. Pero sí que es verdad que se está fomentando mucho la donación de vivo a vivo. Y son más duraderas y mejores. Eso es el futuro, vamos.
Claro, sí.
Es el futuro.
Y Roberto, ¿cómo funciona si una persona quiere hacerse donante? ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo funciona? Si quiero hacerme donante, ¿qué tengo que hacer?
Pues aparte de las campañas de sensibilización que podemos encontrar estos días señalados, como es el 12 de marzo, normalmente es entre el primer miércoles del mes de junio, puede ser el día 4 o el día 5 o el 6 de junio. Aparte de eso, a través de cualquier web, de cualquier alcer de España, a través de la web, simplemente rellenándolo y mandándolo por la web, recibes el carnet de donante. Esto no quiere decir que al recibir el carnet de donante que seas donante obligado, ¿no? Al final la palabra la tiene el familiar más directo, es el que va a decidir si donas o no donas. Pero es muy fácil, a través de cualquier web puede llegar, y luego las campañas de sensibilización que cada vez se están haciendo más.
Claro.
Cada vez son más, o sea, cada ALCE pues trabaja como puede. Hay que decir que las subvenciones cada vez son menos, te cuesta más moverte, el desplazarte, gasolina, todo eso, pues todo eso lo tienes que sacar al final del tema del dinero que puedes entrar de las cuotas de los socios, ¿no? Uh-huh. Nosotros ahora mismo en Arcel Alicante somos ahora mismo sobre 450 socios, pero sin embargo pacientes renales hay unos 2.050 pacientes. Claro, sería fantástico que todos fuéramos socios, pues fíjate cómo funcionaría la asociación, haríamos 20.000 cosas. Pero no es así, hay mucha gente que todavía, pues motivos que son, pues no se hacen socios, porque no les llega también mucho la información, porque ya te digo, todo eso cuesta dinero, el hacer información cuesta dinero.
Y entonces, ¿trabajáis con, ahora os habéis hecho hace poquito, sois miembros de la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana? Sí. ¿Trabajáis con voluntariado o tenéis previsto?
Pues en ello estoy, precisamente nos hemos hecho de la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana, precisamente porque me he dado cuenta que hay mucha gente joven que está dispuesta a colaborar. Uh-huh. Entonces ahora mismo aquí nosotros como voluntariado no tenemos, porque hasta que no ahora en la Asamblea no aprobemos por la Asamblea que queremos ser parte del voluntariado, no podemos serlo oficialmente. Pero ya tenemos todos los pasos hechos a través de la plataforma, a falta del mes que viene entregarle el acta de la reunión donde decidimos ser de la plataforma. Uh-huh. Pero sí que tenemos mucha colaboración, sobre todo de gente, hay de gente mayor también, pero de gente joven que está dispuesta a colaborar en lo que sea, en ir a ayudar a una paciente a ir al médico, simplemente.
Sí, que ya es mucho, ya es mucho.
Luego tenemos algunas personas, porque también estamos trabajando con el banco de alimentos. Uh-huh. Cuatro veces al año como mínimo, pues nos llaman para recoger alimentos. Entonces, pues a los colaboradores que tenemos, no los llamo voluntarios aún porque no somos formalmente voluntarios, pero los colaboradores que tenemos, pues quisiera que vieras la satisfacción que tienen cuando vamos a recoger los alimentos y se reparten esos alimentos a la familia necesitada, o sea, y se les queda una cara, sobre todo a la gente joven de estos 18, 19 años,
es muy que
van más, más orgullosos.
Es muy gratificante,
Les veo las caras y la verdad es que sí que lo es, es gratificante.
Muy bien,
Y hemos empezado la plataforma y más que nada pues para ya no solo el enfermo renal, sino hasta donde lleguemos.
Pues nada, vamos a dar una página de contacto, una página web, Roberto, si quieres, para que la gente os localice, o si quieres dejar un teléfono, datos de la asociación.
Pues es www.alceralicante.org.
Muy bien.
Y a través de esa página web pues pueden contactar con nosotros, bien para las personas enfermas hacerse socios, para cualquier persona que quiera hacerse donante, rellena el formulario, todo está legalmente, no hay todo por la ley de protección de datos, no hay ningún problema. Uh-huh. Se le hace llegar un carnet a su casa donde expresa la voluntad de ser donante.
Uh-huh.
Y muy fácil. Luego, pues cualquier consulta, cualquier comentario pueden dejarlo también, en fin.
En las redes sociales supongo que también estaréis.
También.
Perfecto. Pues nada, solamente ya hemos terminado. Ha sido, desde luego, un placer tenerte aquí en Tierra de Nadie. Queríamos preguntarte, para terminar ya, ¿cuál sería tu Tierra de Nadie, Roberto?
Mi Tierra de Nadie, vamos a ver, es una pregunta
complicada.
Si fuera fantasioso, diría, no sé, un sitio maravilloso, no sé, pero yo me voy a la realidad. Mi tierra de nadie ahora mismo es donde yo vivo, para mí, o sea, y es lo más cercano al hospital que pueda. De hecho, me he venido a vivir enfrente del hospital porque soy realista, sé la enfermedad que tengo y yo he pasado la mitad de mi vida, he estado viviendo en el hospital. Es que en la diálisis son 5 horas todos los días, día sí, día no, día sí, día no. La gente que no tiene oportunidad de trasplantarse, vive en el hospital. Entonces, yo te diría, me gustaría un sitio maravilloso, pero si me voy a la realidad, un sitio maravilloso es muy cerquita del hospital para... Porque sí, además tengo mi familia ahí. O
claro
sea, el otro día en una charla que tuve, si es que los conozco a todos, conozco médicos que estaban estudiando entonces.
Claro, es que se convierten en... pasan a ser tu familia, así que es verdad.
Es una familia, es una familia. Y cuando vas por la calle y te saludan, es el doctor que te saluda, los mismos ATS que ya son... que tienen años allí.
Claro.
Y tanto los jóvenes, o sea, y para mí es un orgullo. Y no sé si es una paradoja, pero esa sería mi tierra donde estoy.
Bueno, pues...
Siendo realista no la cambiaba ahora mismo... Porque es lo que hay, tengo que ser realista.
Sí.
Tengo que ser realista y es lo que hay. Lo siento si...
No,
perfecto. es la respuesta adecuada, pero...
Es la tuya, que es la que vale.
Exactamente.
Muy bien, pues nada, muchas gracias Roberto Oliver, presidente de la Asociación Alcer Alicante, por compartir con nosotros tu tiempo, por abrirnos las puertas de la asociación y agradeceros enormemente la labor tan importante que realizáis día a día con todas estas personas, que en definitiva es con la sociedad. Os deseamos mucha suerte en proyectos futuros que tendréis seguramente y mucho ánimo a todos y seguir aportando vuestro granito de arena. Muchas gracias, un saludo.
Gracias a vosotros por darme esta oportunidad de explicarme y expresarme y muy bien. Y animar a la gente que salga donante.
Sí, muy bien, un abrazo.
A vosotros, gracias, buenas tardes.
Bueno, y terminando el programa de hoy, os dejamos con una canción que sigue la estela de la anterior. Estela que se rige por seguir el camino, por no preocuparnos de lo que pasará al final. Es más importante lo que ocurre en el camino, o como dice esta canción de Jorge Drexler, preocuparnos más de la trama que del desenlace de la historia. Os dejamos con La trama y el desenlace.
Por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar aceras, y sin planearlo tú acaso. Como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Fue un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo apenas. Un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan como un mismo número en distintos lados. O el paso exacto de los soldados, como dos focos intermitentes, súbitamente así, sincronizados. Dos paseantes distraídos han conseguido que el reloj de arena de la pena pare, que se despedace. Y así seguir el rumbo que el viento trace. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Por ahí, como en un film de Eric Rohmer, sin esperar que algo pase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Por Madrid en tu compañía.
Y como os hemos avanzado al principio del programa, tenemos aquí en los estudios de la UPV Radio a Valentín Mejías, voluntario de Cruz Roja, para que nos cuente su experiencia como voluntario en esta entidad. Hola, Valentín.
Hola, buenas tardes, Cristina.
Gracias, gracias por acompañarnos y por contarnos un poquito tu experiencia. Háblanos, ¿cómo nació en ti esta necesidad de ayudar a los demás a través de un voluntariado?
Sí, vale. Bueno, aquí debería como volver años atrás porque, como has dicho tú, no es una necesidad que a mí me saliera, sino fue una necesidad que intentó, que me inculcó un amigo mío. Un día, de repente, fue que se levantó y él tuvo la necesidad y sintió que tenía que un poquito echar un cable a la realidad que estábamos viviendo. Y entonces me dijo que se iba a apuntar al voluntariado de Cruz Roja. Y entonces yo en un primer momento pues no sabía qué era la Cruz Roja, no sabía muy bien de qué iba la cosa y decidí acompañarle. Y pues mira, por suerte, al final nos acabamos embarcando los dos en este camino. Uh-huh. Y así llegué también yo a ser voluntario de Cruz Roja debido a un amigo que es el que me apoyó y el que me llevó a tomar estas decisiones.
Muy bien. Entonces, ¿qué labor desarrollas en Cruz Roja?
Bueno, pues yo cuando entré al voluntariado de Cruz Roja, como no sabía muy bien de qué iba la cosa, pues me informé y el proyecto que más me ilusionó fue uno que se sigue llamando a la actualidad, que se llama Infancia Hospitalizada, donde los voluntarios van los fines de semana al Hospital La Fe y al clínico y desarrollan una intervención con los niños que están hospitalizados. Les sacan las habitaciones, pasan a jugar con ellos, hacen cineforums, se disfrazan. Es un poco alejarles de la vida que tienen, de la vida hospitalaria que tienen, y a los padres también dejarles un momento de respiro para que descansen durante toda la semana. Y entonces, a mí yo creo que no me bastó con eso, entonces ya cuando llevaba ya más de un año decidí realizar mi intervención de otra forma. Ya no realizar una intervención de forma directa como la que es intervenir en un hospital con el niño y ayudarle a que se distraiga, a que se evada un poco, sino yo también vi la necesidad de, si ahora mismo yo como persona estoy ayudando a un niño, seguramente que si como que me retiro de este plano, puedo conseguir ayudar a mucho más niños. Y por eso, en abril del año pasado, decidí tomar la dirección de la sección juvenil de Cruz Roja, que es Cruz Roja Juventud. Uh-huh. Y de esta forma no solamente conseguimos, o sea, y como que yo necesitaba la necesidad también de utilizar mi tiempo en ampliar esa ayuda, ya no solo centrarme en el niño ese que estoy haciendo sonreír, sino conseguir que muchos más niños sonrían. ¿Cómo haciéndolo? Pues es meramente gestiones, implicación, relaciones institucionales, pero sobre todo preocuparse por los voluntarios y por su actividad, que salga cada vez mejor y que lleguemos cada vez a más personas y estemos más cerca de ellos.
Claro, coordinar entonces a mucha gente, ¿no? O sea, sí, todos los voluntarios, todos los jóvenes que os dedicáis al voluntariado, coordinarlos. Entonces esa es tu tarea allí.
Sí, correcto. Cuando entré en Cruz Roja Juventud, yo creo que como máximo podrían encontrarme a 20 voluntarios y voluntarias, y ahora en la actualidad ya somos cerca de 100. Entonces ha habido un crecimiento brutal y seguimos en esta línea de... Es un trabajo de personas jóvenes que tienen de edad entre 18 y 30 años, y es increíble cómo dedican su parte de su tiempo a los estudios, pero una parte muy fundamental a Cruz Roja, a ayudar a los demás, a gestionar la actividad, y es impresionante la madurez y la responsabilidad que tienen con la edad, con 20 años o 25, estoy encantado, la verdad.
Entonces notas que están motivados, que hay motivación y que hay conciencia social, ¿no? Porque nosotras intentamos también desde aquí dar difusión y que tomen conciencia, ¿no?, la gente de la necesidad que es desarrollar un voluntariado y que sea un voluntariado crítico, ¿no?
Correcto, sí, como vimos en el curso, pues es eso. Ahora la gente no tiene que pensar que la juventud hoy en día no está preparada para hacer estas cosas. Yo me he encontrado con gente que tiene muchas preocupaciones y que tiene esta necesidad de ayudar a los demás. Uh-huh. Siempre digo que hay tiempo para todo. Es perfectamente compatible llevar a cabo o finalizar una carrera universitaria con hacer esto. Uh-huh. Solamente repartirse bien el tiempo y poder llegar a todo.
Y a lo mejor en muchos casos es que no saben cómo hacerlo, ¿no?
Correcto.
Y están un poco...
No están informados, no saben muy bien dónde meterse. Entonces también, pues, para esos jóvenes este tipo de cursos
muy
que
bien,
hemos
vosotros,
hecho en el Politécnico.
Muy...
Y eso, por un poco informarse sobre cómo son las vías de participación en la sociedad que son necesarias. Y yo lo que me estoy dando cuenta es que ahora contamos con una juventud que está concienciada, preparada para asumir estos retos.
Claro que sí, y poco a poco cada uno aportando nuestro particular granito de arena, ¿no? Porque sí, lo que comentabas del curso de voluntariado que se ha hecho aquí en el Politécnico, tenemos que aplaudir.
Sí, muy bueno.
Muy buena, los profesores, y una muy buena iniciativa. Entonces, después de eso, o sea, la experiencia que tienes tú, ¿qué te ha aportado, desarrollar este voluntariado?
Pues,
a ti, personalmente.
Sí, personalmente te llena muchísimo. O sea, yo, por ejemplo, el miércoles pasado estaba escuchando una amiga mía también de Cruz Roja, está hablando en la radio, y haces memoria de cuando entramos con 18 años y, sinceramente, éramos pues unos estudiantes más que entramos en primer curso de carrera. Uh-huh. Y éramos pues muy inocentes. Y ahora nos miras 2 años después y la verdad es que nos hemos convertido ya en adultos, responsables y sobre todo maduros y muy concienciados con lo que tenemos que hacer. Está claro, sí, que hablamos de voluntariado porque es algo que hacemos nosotros sin que nos den nada a cambio, pero está claro que se ha vuelto en una parte muy importante de nuestra vida y que sí o sí tenemos que cumplir. Uh-huh. Entonces, es una formación personal hacia ti mismo brutal porque te ayuda a crecer como persona y a desarrollar habilidades sociales muy rápido, pero también a nivel profesional, y eso es lo que hay que reconocer, que el voluntariado está hecho de otra pasta. Y yo sí que quiero señalar que a la hora de buscar empleo, yo creo que las empresas se fijan mucho en este aspecto,
sí,
que han realizado voluntariado porque están hechos de otra forma y han pasado cosas que los demás no han pasado.
Claro, y ahora ya se pone en el currículum, ¿no? Ya está reconocido, ¿no? El desarrollar un voluntariado, todo lo que aporta a la persona y todo lo que puedes dar tú. Entonces, en tu caso, ¿qué piensas tú, Valentín, que has dado a los demás con tu voluntariado? Lo que estás dando a los demás.
Pues sobre todo a mí lo que me encanta dar es motivación. Yo lo que sé es que
impulsar,
dirijo,
¿no?,
un grupo de voluntarios muy grande, entonces sobre todo lo que nunca hay que hacer es hundirse. Uh-huh. Siempre ir con ganas por delante, con motivación, saber cuáles son los objetivos, pero sobre todo nunca rendirse, y siempre les digo que llegaremos a ser... hacer todo lo que nosotros nos propongamos, porque no, yo creo que para esto no hay barreras. La oportunidad de que nos brinda Cruz Roja a la gente que quiere ser voluntaria es que te da unas herramientas que a lo mejor no puedes llegar a tener otros voluntariados.
Claro.
Te da estos cargos que yo, pues a lo mejor tiempo atrás no me imaginaba que a lo mejor iba a tener una reunión con el mismo rector de la universidad, y es esto, te hace a ti sentirte importante y sentir que los proyectos que sacas adelante los sacas tú como voluntario y nadie más.
Y que sirven,
es muy
para
enriquecedor.
Algo.
Correcto.
¿Tenéis algún proyecto ahora?
Sí, ahora tenemos un proyecto que esta mañana justo estábamos hablando de ello porque nos parece fascinante, y es que no sé si sabéis que el día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer.
Sí, claro.
Y ahora, supuesto. Y entonces nosotros todos los años hacemos campañas para ese día, pero este año queríamos hacer algo revolucionario. Entonces pensamos, a ver, ¿qué puede traer la atención este día? Y dijimos, una canción sería estupendo. Entonces tenemos la enorme suerte de contar con un voluntario que es productor de música. Entonces dijimos, pues vamos a hacer una canción. Entonces este voluntario, se llama Borja, se puso a ello, coordinó al grupo voluntario y dijo, a ver, ¿quién sabe aquí tocar instrumentos? Pues nos salió un voluntario que tocaba el violín, otro que tenía muy don de palabra para escribir canciones, muchísimas voluntarias que cantaban súper bien, y se pusieron a ello, y la canción está ya en fase final de elaboración, y justo esta mañana estamos hablando a ver cómo la difundimos y a ver cómo hacemos lo posible para que los medios la escuchen, y espero que vosotros también a ver nos apoyéis con la canción, vale, porque va a ser un exitazo.
Queremos esa canción aquí, pero seguro,
¿eh? Va a estar muy bien.
Entonces ya nos avisarás y ya te pones en contacto con nosotras y en todo lo que los proyectos que realicéis, todo claro, lo que quieras difundir, pues aquí estamos.
Muy bien.
En tierra de
Muchas
nadie,
gracias.
Sí. A ver si entre todos conseguimos ese apoyo y esa conciencia social. Gracias entonces, Valentín, por participar en el programa. Gracias por contarnos tu experiencia, tu historia solidaria en Cruz Roja Española. Y nada, y gracias por aportar tu granito de arena para realizar este cambio, ¿no? Un poquito cambiar la sociedad, volverla más justa y más solidaria entre todos. Tú ya lo estás haciendo. Muchas gracias por eso.
Gracias a vosotras. Cuando queráis, pues que podéis contar conmigo.
Muy bien. Gracias, Valentín.
Hasta luego.
Y llegamos a nuestra sección preferida, en la que cada semana os traemos diferentes actividades para que podáis disfrutar en compañía. Cristina, cuéntanos un poquito.
Vale, pues comenzamos. Pues nada, comentaros que como queda poco tiempo ya para las elecciones municipales y autonómicas, se celebran en Torrente unas jornadas para mañana sábado 21 de febrero y las organiza el colectivo Soterraña.
¿En qué consisten estas jornadas?
Pues son una serie de encuentros entre ciudadanos y ciudadanas, también estarán los representantes de grupos políticos de la ciudad, y ya que ningún partido político mueve nada y lo que más hace falta desde luego ahora mismo para todos es mucha información y confianza por todo lo que está pasando, la verdad es que se necesita sobre todo eso, confiar en alguien.
El otro día con mis amigas hablábamos de eso, que no teníamos ni idea, me interesa
claro,
bastante.
Entonces son, como nadie hace nada, pues este colectivo Soterraña, que lo hemos entrevistado en un par de ocasiones aquí en el programa, muy motivados con todo este tema, ¿no?, de los jóvenes, pues realizan estas jornadas para hablar y que cada uno aporte algo ahí de todas las...
Muy bien. Ayudan a la gente a decidir, claro.
Claro, las opciones políticas que hay, cada partido político pues las presenta y se entra en debates, que está muy bien. Al final se trata de eso, de informar a los ciudadanos para poder elegir y poder cambiar cosas, ¿no?
¿Y la dinámica cómo será?
Pues eso, la idea principal es tomar conciencia pues del poder de los ciudadanos, ¿no? Para empezar eso, lo que comentaba, cambiar cosas. Y entonces es muy interesante pues poder decidir y actuar así libremente. Entonces, estas charlas que serán eso, como te comentaba, el sábado a las 11 de la mañana, de 11 de la mañana a 1 de la tarde en el Espai Chove de Torrente, en la segunda planta del edificio Metro Avenida País Valencia, se celebran estas charlas bajo el lema Políticas de Juventud y Modelo de Ciudad. Y la dinámica, pues cada grupo político tendrá 4 minutos para explicar sus propuestas e ideas y después se debatirá con las personas asistentes, pues sin hacer crítica, de manera gratuita, o sea, escuchando propuestas y aportando ideas. Y entonces, pues de esta manera los partidos políticos podrán tomar nota de las necesidades de los jóvenes y podrán aplicarlo a sus programas electorales en beneficio de todos.
A mí esto en realidad es que me da mucha rabia porque me parece una muy buena iniciativa, pero claro, de cara a las elecciones siempre
pasa lo mismo. O sea, con las elecciones se mueve todo el mundo y empiezan a hacer todas las iniciativas y tal. Mejor es eso que nada, desde luego, pero desde luego. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, ahora llega todo esto y tal. Esto tendría que ser siempre. Y en colectivos así como Soterraña, en Torrente, pues fomentan mucho esto, el debate y la construcción de espacios creativos, pero que tiene que ser durante todo el año.
¿Y
el intercambio, exactamente, para mejorar todo nuestro entorno, ¿no? Sobre todo esa comunicación que tanto hace falta que fluya.
Es necesaria.
A veces las asociaciones, y no digamos los partidos políticos, pues se cierran un poco a la sociedad, ¿no? Y entonces van trabajando de forma paralela a ella, que yo pienso que es un error, porque claro, o sea, haces cosas, pero...
Cuanto más impliques a la sociedad,
mejor, porque
vas a responder también.
Sí, sí, sí. Ahí están las necesidades, los intereses de los ciudadanos, ¿no? Lo que quieren y lo que necesitan. Y entonces aquí estos debates pues ayudan mucho, porque hace falta motivación y hay mucho ahora mismo en la sociedad, hay mucho desinterés. Entonces esto es lo que nos va alejando de la posibilidad de cambiar cosas. La comodidad esa de que, y el pasotismo que hay, pues la gente ya no hace nada, no, pero lo que hay que hacer es eso, motivar a los, sobre todo también a los jóvenes.
Sí, esto mismo nos decía Valentina antes, que la motivación no se debería perder
no
nunca.
Se debería
si tú
perder.
Te desmotivas o un grupo se desmotiva,
claro,
desmotivas a los demás.
Y piensa también que mucha gente piensa que la política no sirve para nada, en fin, con todas estas cosas que están pasando, ¿no? Pero realmente la política, yo pienso que bien llevada, bien enfocada, es el poder que tiene el pueblo, ¿no? Los ciudadanos tenemos la política para poder trabajar con ella, poner a nuestros representantes, que son los que tienen que trabajar para el ciudadano, y entonces de esa manera puedes cambiar tu entorno y puedes realizar algo, ¿no? Entonces la política es fundamental, pero bien llevada siempre.
Bien llevada, sí.
Tenemos entonces, pues eso, ser nosotros los que actuemos y de manera solidaria y sostenible para mantener esos pilares básicos en la sociedad. Y nada, pues no dejar a los partidos políticos que se acomoden en el poder, como siempre ocurre, porque luego las consecuencias pues son enormes, ¿no?
Y luego nos quejamos.
Y hay que ser más críticos con todo esto. Bueno, Blanca, y ahora, pues, a ver, cuéntanos lo que has encontrado para este fin de semana, que es muy interesante lo que nos traes.
Sí, hoy he traído algo muy diferente, además no lo conocía. Os traigo el Green Weekend. Yo personalmente, pues lo que digo, no lo había oído nunca, pero unos amigos quieren abrir una empresa, terminaron una carrera y quieren abrirla. Me dijeron que iban a ir y que si me apetecía, pues me acercara, aunque solo fuera por curiosear un poquito e informarme. El Green Weekend se celebra este fin de semana, empieza justo hoy, y es un evento en el que confluyen emprendedores y empresarios donde los primeros presentan, o pueden presentar si quieren, sus proyectos en un par de minutitos.
¿Y ahí simplemente podemos ir o tenemos que apuntarnos?
Sí, podemos ir. Lo primero, debemos inscribirnos en cualquiera de estas webs. Apuntad todos. Greenweekend.org o en geoinnova.org. La entrada es gratuita, solo se solicita una fianza de 20 euros que después te devolverán. Y bueno, pues lo último que tengo que deciros de este fin de semana, de este Green Weekend, es que es una iniciativa de Enviro.com, Enviro.com, y que esta edición valenciana está coorganizada por la entidad sin ánimo de lucro en temas ambientales, la organización Geo Innova.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Pues ahora sí, chicos, con nuestra nueva sintonía de cierre despedimos el programa de hoy, viernes 20 de febrero. Esperamos que os haya gustado tanto como a nosotras y que disfrutéis de todas estas propuestas y actividades que os hemos traído a esta vuestra tierra de nadie. Os hemos acompañado a través de las ondas Cristina de Fez, Sarizorio en la coordinación en la realización técnica y quien os habla, Blanca López.
Este programa se volverá a emitir el sábado a la 1:30 de la tarde en la 102.5 de la FM, si estáis aquí en Valencia. O si preferís escucharlo a través de internet, podéis hacerlo desde la web de la Universidad Politécnica de Valencia, en radio.upv.es, donde nos encontraréis en radio, en programas o radio a la carta.
Además, podéis encontrarnos en nuestra página de Facebook como Tierra de Nadie, en Twitter como @tierradenadiefm y, por supuesto, podéis poneros en contacto con nosotras a través de nuestro correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es.
Gracias por escucharnos y gracias por compartir tu tiempo con nosotras. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.